Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
En punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril, aquí en la sintonía de Onda Madrid, un programa que ya saben, emitimos a través del 101.3 de la frecuencia modulada para la Comunidad de Madrid y también para parte de los alrededores, porque en Segovia y en Castilla-La Mancha hay lugares en los que todavía aún se coge Onda Madrid, así que si están ustedes ubicados en esa zona y lo están escuchando por internet, sintonicen la radio, que se coge, que de verdad que se coge, que lo hemos comprobado los del Toril. Y emitimos evidentemente para todo el mundo, para todo el planeta, a través de la web de Telemadrid, a través de telemadrid.es. Y para el que quiera acercarse, ya lo saben, desde el patio de caballos de la Plaza de Toros más importante del mundo, desde la Monumental de las Ventas, todavía Julio Martínez con la resaca del día de ayer, de la tarde de ayer. ¿Qué tarde más importante? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julito.
Buenas tardes. ¿Te acuerdas por quién aposté yo, no?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y dije, porque el concepto que le vimos en Valencia, que es parecido al que le vimos ayer,
sí,
en Valencia no cala, que no me salía la palabra, el verbo, no cala igual que en una plaza como Madrid, aunque algunos dicen que Madrid es una plaza más de toreo accesorio, de los detalles por bajo, que del toreo fundamental. Ayer lo escuché en la retransmisión de Guantoro, no diré quién, o sí, Domingo Delgado de la Cámara, dijo que Madrid es una plaza que el toreo fundamental no es lo que gusta, que lo que gusta es el cuidado, que se nos cae aquí el toreo accesorio. Yo creo que ayer hubo toreo fundamental, caló, sí, y por eso hay un torero que ya sabe lo que es salir a hombros por la puerta grande de Madrid, y otros que han hecho mucho toreo accesorio y todavía no tiene ninguna.
No, hombre, pero Madrid sí que valora ese toreo. Vaya, si lo valora, vamos, ayer rugió Madrid.
Yo sí lo creo.
Como pocas veces ruge y como pocas veces vamos a ver rugir en las próximas semanas, seguro. Eso seguro. En un momento estará Carmelo López, que tiene que hacer es, y Gonzalo Bienvenida, que se va a conectar en unos pocos minutos. Pero, Nacho, ponle un poquito de música de prensa a Julito, que nos va a leer los periódicos de esta mañana.
De Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver a curarnos la resaca en la latina y brindar hasta que vuelva a amanecer.
¿Qué dice la prensa canallesca en la mañana de hoy, Julito?
Pues uno de los más canallas, colega Sixto Naranjo,
hombre,
en cope.es,
Sixto Naranjo,
el albero. Jarocho al natural debuta en las ventas abriendo su primera puerta grande. Oreja también para Peñaranda Ismael Martín con una compleja y exigente novillada de Fuente Imbro. Rosario Pérez en ABC. Jarocho o cómo cambiar la vida por naturales, el debutante sensacional con la izquierda, desoreja al último de una exigente novillada de Fuente Imbro, oreja para Alejandro Peñaranda e Ismael Martín, también lo destacan en ABC. En El Mundo, Zabala de la Serna, colaborador del Toril, Feria de San Isidro, punto, durísima prueba con final feliz, dos puntos, Jarocho abre la puerta grande en su presentación en Madrid. ¿Se recuerdan también, hablan de Román, de esa cornada en Vic, esa fuerte cornada? Hablan de que ha pasado la noche dolorido, estable y afebril en la UCI del hospital de Mont-de-Marsan. Simplemente por recordarlo y mandarle, sí, por supuesto, ánimo a Román. En Burladero, Jorge Arturo Díaz Reyes titula Casta contra casta. La hubo en los toros y la hubo en los toreros, claro que sí.
Y tanto.
Javier Jiménez, JJ.
Hombre,
JJ.
JJ.
En Mundo Toro, Jarocho hace realidad el sueño de Madrid. Y me había entrado aquí a buscar la de Barquerito, que nos gusta siempre leerla,
sí,
pero no la he encontrado.
Vaya, en Toros 2, ¿no?
Sí.
Bueno,
no pasa nada.
Luego la buscamos, no te preocupes. 1:04, las tertulias del Toril en Onda Madrid. En un momento vamos a hablar con una eminencia, no se lo pierdan. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, apasionante partido de la Onda en el 106 de la FM. Desde las 8, baloncesto, fútbol femenino y fútbol sala. el Real Madrid quiere revalidar la Euroliga. Para jugar la final, debe ganar al Olympiacos griego. El Estudiantes quiere sentenciar la eliminatoria contra el Betis. En Torrejón, Movistar Inter inicia su camino al título ante el Cartagena. Y nueva final del Atlético de Madrid femenino por un puesto Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real, abónate a soñar.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que esté siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Toda la información de la Feria de San Isidro en las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Minutos de la tarde de este miércoles en el que vuelven las corridas de toros, que no lo hemos dicho. Ya saben que los lunes en San Isidro es descanso, los martes hay novilladas, como la que tuvimos ayer, exitosa novillada la que tuvimos ayer, y los miércoles vuelven las corridas de toros. Hoy una del torero para David Galván, para Ángel Tellez y para Álvaro Lorenzo. Gonzalo, bienvenida, está en algún punto de la geografía madrileña. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Sí, señor, muy buenas, Mardomingo.
¿Cómo lo llevas?
Pues bien, la verdad que todavía con cierta resaca de la emotiva novillada de ayer, de esa puerta grande de Jarocho tan arropada por sus compañeros de la escuela, que fue sí. Una imagen preciosa.
Sí, y por la gente de Huerta de Rey, que estaba la puerta grande de Madrid llena de gente de su pueblo, que me los encontré yo a todos. Oye, se lo dije ayer a Gonzalo, Julito, cuando compre lotería le voy a empezar a pasar los décimos por la chepa, porque corrida que retransmite Gonzalo, corrida en la que pasan un montonazo de cosas. Gonzalo, ¿qué pasa?
Bueno, nada, yo creo que ha coincidido y bueno, pues tengo que dar gracias a Dios porque me lo pone fácil a la hora de retransmitir, porque hay mucho contenido y el mérito pues al final lo tienen los toreros, por supuesto, pero a mí me la verdad que me siento un afortunado y nada, cuando compréis lotería pues te compraré algún décimo.
Te doy una participación. Oye, decía que íbamos a hablar con una eminencia, no lo quiero entretener más, porque además tiene obligaciones más importantes que la de estar en la radio, que al final es lo de menos, el doctor don Máximo García Padrós. Nos ponemos de pie, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Bien, bien. ¿Bien? Aquí.
De momento bien, ¿no? Tocamos momento, madera, llevamos sí, buena feria.
Bueno, sí, tocaremos madera.
Sí. ¿Sí? ¿Cómo es un día de San Isidro para el cirujano jefe de la Plaza de Toros de las Ventas?
Bueno, para mí y para todo el equipo, pues es estar una hora antes aquí, porque suele pasar que haya caídas de público o de trabajadores de aquí. Entonces estamos una hora antes y tenemos todo preparado, todo ver que está todo en condiciones de aunque de un día para otro pues no se estropea nada, ¿no? Pero hay veces que se usan cosas, hay que esterilizar material, reponer material, en fin, una serie de cosas que lo hacemos en esa hora y luego pues estar pendientes de lo que pasa en el ruedo. El ruedo y también
y los tendidos, de los tendidos, lo que pueda pasar, claro.
También, que también tiene su importancia y se atienden bastantes casos.
Sí, sí,
principio
sí.
De temporada,
nos pegamos un susto tremendo de un hombre
caída,
que cayó.
Que tuvo una caída,
cabeza,
sí.
Un porrazo.
Sí. La verdad
son
es que
cosas que pasan entre 23.000 personas,
claro.
pues puede pasar.
Sí, efectivamente. ¿Se pone nervioso, doctor, antes de una tarde de San Isidro o ya no? Ya son muchos años.
Uno tiene esa, no sé, esa característica que dicen que doy tranquilidad.
Sí.
La tranquilidad, pero por dentro estás diciendo a ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Ayer, por ejemplo, hubo momentos de angustia porque sí. Vimos cómo fueron
un par de sustos
y que se recuperaron y el volverse a poner otra vez delante del toro y quedar como luego encima quedaron, pues te da idea de que son gente de otro planeta, desde
sí,
luego.
Desde luego que sí. ¿Dónde ve usted los toros, doctor?
Yo, la televisión.
¿En la televisión?
Sí, sí, sí.
O sea, usted está dentro, en la enfermería.
Yo estoy dentro
todo
de la enfermería. Yo tuve una experiencia que saltó el toro en el 4, abrieron la puerta para salir, yo me bajé del burladero y me asomé para ver cómo salía. Mal error.
Y no había salido todavía.
No, se saltó la puerta y me pasó por detrás, como si hubiera pasado la brigada acorazada a mi lado.
A ver si cogen al cirujano jefe, a ver quién se pone a los mandos.
Estoy bien arropado porque tengo a mi hijo y al doctor Pascual y al doctor López y a la doctora Senjo y los anestesistas.
Sí.
En fin, que tenemos gente suficiente. Hombre, no me gustaría, la verdad, pero...
No,
claro, tampoco. Es una forma de eliminar al jefe.
Oye, doctor, siempre se dice que se crea un vínculo especial y no es para menos. O sea, usted que la vida de mucha gente ha pasado por sus manos y en algunos casos les ha salvado literalmente la vida.
Sí.
Ese vínculo especial, por ejemplo, con Román, que le hemos visto este San Isidro y que ha sufrido una cornada fuerte en Francia hace solo unos días, el domingo, con Gonzalo Caballero, una de las más fuertes que recordamos de los últimos años, con David Mora.
Sí, muchos.
¿Ese
muchos
vínculo especial, el antes y el después de una cornada de ese tipo?
No sé, es un vínculo pues de un agradecimiento que según te ven o si necesitas alguna cosa, pues la verdad es que siempre se han volcado por todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos dicho. Yo no soy de fiestas ni cosas de estas, entonces me han invitado muchas
pero
veces.
Pero le invitan,
sí,
¿no?
Sí, 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 me han hablado y tal, pero nunca...
En Navidad llegará cesta, ¿no? A casa
no,
de
no
máximo.
Llega nada, no, ¿no? No,
pues sí,
no
la
no,
próxima
no.
Fiesta que le inviten nos pasa a nosotros la invitación y nosotros vamos en representación, si hace falta.
Muy bien.
Julio, ahí tienes al doctor.
Siempre decimos que no hay dos toros iguales.
No.
Se pueden parecer mucho. No sé si hay dos cornadas iguales o cuando usted abre y explora una cornada le recuerda, esta es igual que la que le operé a tal, aquel día hice aquello, ¿voy a hacer lo mismo o no?
No. Lo mismo que no hay dos toros, no hay dos personas y no hay cornadas parecidas. Y sí, hay porque el toro cuando coge la mayoría de las veces pues va a ser de ombligo al pie, ¿no? O sea, el mecanismo de ataque del toro pues hace que incline la cabeza y prenda al torero. Al prender al torero, pues él gira, rota y el toro cabecea para quitarse ese peso y entonces hacer esas trayectorias que decimos, ¿no?
Claro.
Entonces, pues son distintas muchas veces. Uh-huh. Hay que ver que hasta dónde llega el pitón del toro, que a veces pues llega a distancia.
¿Y la preparación física de los toreros cuánto influye
mucho,
para...?
Ha cambiado mucho. Hoy prácticamente pues son atletas, están entrenados. Antes conozco, ya quedan pocos, pero se daban unas fiestas y unas jugadas de cartas y cosas que no dormían o estaban esto y no se preparaban para nada, o sea, era una cosa curiosa. Y hoy día, sin embargo, los ves que están entrenando desde las 6 de la mañana, incluso cuando hay una cornada, les ves que están enseguida intentando...
La recuperación es más fácil, ¿no?
Bueno, porque están con ese interés por volver a los ruedos. El caso que me preguntabas de Jesús Moreno, pues a los 2 días estaba ya intentando dar pases allí en el sanatorio.
Es verdad.
O sea que son gente distinta.
Desde luego que sí. Póngase los cascos, doctor, que le va a hablar Gonzalo Bienvenida, que lo tenemos a distancia. Gonzalo, ya te escucha el doctor don Máximo García Padrós.
Sí, pues he tenido oportunidad de disfrutar de ese libro que recopila todas las jornadas reja de enfermería y quería preguntarle al doctor por ese túnel que comunica el callejón con la enfermería de la Plaza de Toros, si eso fue, como tengo entendido, una obra posterior a la inauguración de la plaza.
Sí, efectivamente, la plaza se inaugura, hay una en este patio de caballos donde ahora estamos, había una enfermería de caballos y se dieron cuenta de que no había enfermería, hicieron la enfermería deprisa y corriendo, justo al lado del patio de caballos, que en fin es una cosa que no debería de ser.
Por higiene.
Está, por ejemplo. Y luego encima pues vieron que los heridos pasaban por el patio de cuadrillas, por el túnel este que tiene el patio de cuadrillas, y entraban en la enfermería. Ahí había caballos heridos, caballos muertos, que es donde los dejaban entonces, pues no había el matadero tampoco, y entonces pues hicieron ese túnel que tiene una puerta, un portón, que tiene una reja. Y esa reja, pues es lo que ha dado la puerta de entrada a la enfermería, y por eso el título del libro, que se llama Reja de Enfermería, pero tiene también una anécdota, que era que estaba, mi padre tenía una silla especial para él, y desde ahí veía los toros, entonces siempre teníamos 2 policías armados que custodiaban la enfermería para que no hubiera esa aglomeración de gente. Y entonces pues había un personaje que era Angelito el Hondero, y entró un amigo de él y le preguntó, ¿quién es ese señor que está entre los guardias? Y Angelito le dijo, es un preso que sueltan todos los
años.
No, que sueltan todas las corridas para que vengan los toros, y está custodiado por la policía, y el otro se lo creyó. Y fue un motivo siempre de broma y de cosa, y de ahí el título de Reja de Enfermería.
Reja de Enfermería. Don Máximo, su padre en la plaza, usted en la plaza, su hijo en
Máximo
la plaza.
También, Máximo III ahí en
Máximo
la plaza.
Máximo III. ¿Hay Máximo IV?
Hay Máximo IV, pero bueno, pero ese no lo sabemos todavía, tiene 11 años y todavía no se ha decidido por nada.
Si se llama Máximo García no se tiene que decidir, ya,
bueno,
está,
ya
o sea,
está,
no hay más que hablar.
No sé, pero ahí ya depende muchas cosas.
le voy a preguntar para terminar, doctor, ¿alguna cornada que le haya llamado la atención especialmente? ¿Algún percance que usted lo haya visto y haya dicho, buf,
bueno, pues,
a ver cómo salimos de esta?
Pues, hombre, tuvimos la de Campeño, que esa pues fue brutal, entró en parada cardíaca, entró pues muerto prácticamente, era una rotura de la arteria carótida, las venas yugulares, el tiroides, la parótida, llegaba hasta la base del cráneo, era mortal de necesidad, pero se sacó de aquí de la enfermería vivo y falleció los 7 días en el hospital, el 12 de octubre, por un edema cerebral. Uh-huh. Falta de riego de tantas, duró la operación, duró casi 3 horas, y entonces pues esa nos marcó. Y las últimas, pues estas, las que has comentado, de Gonzalo Caballero y Román y David Mora, pues tal vez son las tres que más nos han tenido, pero ha habido jornadas, por ejemplo, la de José Antonio Iniesta.
Sí,
ayer hablamos de él, que hablamos, ayer un torero de Iniesta aquí.
Sí, sí, sí. También que era... Y la verdad, pues, es de esas que te das cuenta que si no actúas en ese mismo momento, pues hubiera fallecido. Estaba haciendo lo que llaman un bamboleo mediastínico, porque le atendían de una... En el tendido 8, estaba sentado en el estribo con una herida en el gemelo, en, uh-huh, en la pierna, pero tenía una cornada en el tórax que le impedía, vamos, respirar, no podía respirar, y estaba haciendo un neumotórax a tensión, y cuando entró la enfermería, al intentar quitarle, le metí el dedo en la axila, y ¡pum!, salió todo el aire y eso le salvó la vida.
Doctor, don Máximo García Padrós, que ha sido un placer, ya lo sabe. Le damos también las gracias por el trabajo y toquemos madera para que
toquemos
la feria siga
como está hasta ahora, por lo menos.
Como hasta ahora, pero también tenemos que dar muestra de que los toros y la tauromaquia es tan grande porque las cornadas son de verdad y la sangre es de verdad.
Y los toros que salen aquí no se ven de otros lados.
Sí, eso es verdad. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Encantado de que nos acompañe. Se ha sentado también un torero, un pedazo de torero, como es Juan Pedro Calerito. ¿Qué tal, torero? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué se siente al estar aquí en el patio de caballos, no de luces? La diferencia entre estar de luces y no estar de luces tiene que ser notable, ¿no?
Bueno, aquí no está uno tranquilo ni de paisano, ¿no?
¿No?
Pero bueno, siempre es bonito entrar por aquí, bueno, esperando que pronto vuelva a ser de luces.
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, ojalá así sea.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Julio.
Lo de Sevilla le sirvió, ¿no? Que siempre hablamos de toreros que no torean tanto, que cuando van a plazas importantes y dan la cara, que luego les sirva. Y a la semana o poco lo pusieron aquí en Madrid, que luego...
El 28 de abril, ¿no?
Sí, el 28 de abril.
¿Fue?
Que luego las cosas pueden salir mejor o peor, pero que eso es bonito, ¿no? Que lo que uno se gana en la plaza, que luego tenga recompensa. Porque, claro, está muy bien en Sevilla, y si el único premio es que el año que viene te vuelvan a poner en una corrida fuera de feria, al final no... No progresas, ¿no? Te quedas ahí estancado en eso, en el easy, sí.
Sí, hombre, claro. Además, creo que, oye, ha sido muy bonito de saber que mi confirmación me ha llegado por ese triunfo, ¿no? Porque si no, pues bueno, claro, hubiese estado todo el año intentando de venir, pero oye, y además el agradecimiento a la empresa por la sensibilidad, y oye, así me lo comunicó, ¿no? Que gracias también a ese triunfo, pues oye, habían contado conmigo.
Es una sustitución que la verdad es que cayó muy bien entre la afición, porque lo de Sevilla fue importante, ¿eh?
Sí, bueno, siempre un triunfo es importante, pero sobre todo, bueno, en una plaza de primera como Sevilla, también la situación, ¿no?, de cada torero, de llegar prácticamente en un año sin vestirme de luces y bueno, y conseguir un triunfo dos orejas en Sevilla, creo que es algo muy importante. Era lo único que pido, que me sirva, y oye, sobre todo para seguir mostrando mi evolución, y que eso pues solo es una parte de lo que puedo sacar de mí.
¿Está sirviendo? ¿Está sonando el teléfono? ¿O debería haber sonado más?
Bueno, me gustaría contestarte un poquito más optimista, pero bueno, creo que de momento no como lo esperaba. Sé que queda mucho año todavía por delante, hay cosas pendientes y bueno, ojalá salgan.
Julio.
Qué bien vimos a Calerito el año pasado en la Copa
Chimera. La Copa Chimera.
Torre de la Alameda fue, ¿no?
La sí. Faena de
Concha
la
Copa. Y Sierra era el toro.
La faena de la Copa
Chimera. Sorprendedor de Concha y Sierra, sí.
Y probablemente de las mejores faenas que se han hecho en las tres ediciones de la Copa Chimera. Lo que pasa es que luego, pues al final, al ser clasificatorias, dependen mucho del toro que tienes delante. También cuando vienes a Madrid es una oportunidad casi casi a vida o muerte, ¿no? Porque si las cosas no salen bien, muchos ya están con la escopeta cargada, sí, diciendo, ves, este no... ¿Cómo es eso? El saber que te enfrentas a algo que es prácticamente eso, a vida o muerte, que si no salen bien las cosas te va a costar que te vuelvan a llamar, que solo tienes dos cartuchos, que si el toro no embiste tienes que embestir tú, pero a veces ni aunque embistas aquello se mueve. ¿Eso cómo lo vivís los toreros?
Claro, a veces es difícil de gestionarlo, ¿no? De que no te pueda esa presión de... No es la misma presión cuando llegas a un sitio con una temporada hecha y, claro, y cosas por delante, que sabes que si hoy no te salen las cosas, pues pueden ser mañana, a cuando llegas a una plaza, como bueno, fue mi situación de Sevilla o aquí en Madrid, que sabes que es toda una carta aquí, que depende todo de lo que pase ese día. Pues oye, creo que la presión es doble y es difícil gestionarla, pero bueno, hay que trabajar mucho la mentalización para sobrellevarla.
Se ha sentado también el protagonista de la tarde de ayer, Roberto Martín Jarocho. ¿Qué tal, torero?
Buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bueno, pues...
¿Te lo crees o no?
Bueno, ya lo voy asimilando poco a poco. y muy contento, ¿no? Fue una tarde muy bonita, muy sentida, muy especial. Y bueno, pues ahora toca seguir hacia adelante, seguir entrenando, corrigiendo cosas y seguir con la misma ilusión.
Te veo muy buena cara. ¿No fue larga la noche o qué?
Bueno, no, tampoco lo celebré mucho. Una cena, tomamos algo luego y a casa. Que
claro, llevas a tu padre en la cuadrilla.
Bueno, pero eso no es un impedimento.
Un martes tontorrón.
Un martes tontorrón. ¿Qué se siente, Torero? ¿Qué se siente al cruzar esa puerta?
Se siente mucho, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones. Es por lo que llevaba mucho tiempo soñando y el ver a tanta gente, la gente emocionada, es una sensación única que nunca había vivido. Y bueno, también pues te hace acordarte de los momentos duros o los momentos complicados que bueno, pues uno tira para adelante y hace esos esfuerzos y ahí pues se ve la recompensa.
Julio.
Nada, poco que decir, darle la enhorabuena al torero y que al final, lo estaba pensando esta mañana, estaba con la bicicleta, pensar que estamos nosotros...
¿Has salido en bici esta mañana?
Sí, ¿no? Y que somos afortunados, ¿no? Que vimos ayer a Jarocho y la primera entrevista la da en Guantoro con Gonzalo y con Carmelo, sí. El primer programa al que vienes es al nuestro, y oye, quién sabe si de aquí a unos años estaremos, y también con Calerito, ante dos figuras del toreo y que han pasado por aquí y que de alguna forma, como decía José Ramón de la Morena, que los dejamos bendecidos y, claro. Y ellos a nosotros también, ¿no?
Hombre,
es un lujo contar con estos toreros. ¿Cómo fue la faena del segundo? Porque es verdad que al principio por el pitón derecho tampoco veíamos que aquello pudiese despegar, pero sí veíamos que tú, después de haber visto que los compañeros habían cortado una oreja, tenías que hacer algo, y en el momento que te echas la muleta a mano izquierda no pensábamos que podía pasar aquello. ¿Tú sí lo veías o tú también te sorprendiste de lo que te dio el toro?
Hombre, lo que no sabía es que el novillo iba a sacar ese fondo que terminó sacando y que fue el que me permitió que las últimas tres tandas tuvieran tanta rotundidad. Lo que sí estaba claro que tenía que pasar algo. Mis compañeros habían puntuado y bueno, no me quería ir para el hotel de vacío. Porque bueno, son tardes tan importantes que tiene que pasar algo. Y bueno, al principio de la faena el novillo sí me hizo dos extraños, uno por cada pitón. Pero bueno, poco a poco fue rompiendo y sacando un fondo bueno. Y finalmente con la mano izquierda pues lo pude disfrutar, lo pude torear como siento. Enganchando con los vuelos, con el pecho, llevándolo hacia atrás y rematando el muletazo detrás de la cadera. Y yo creo que caló mucho en el tendido y fue lo que me permitió cortarle dos orejas. Luego me tiré a matarlo con verdad.
Juan Pedro, tanto Jarocho en los circuitos de la Comunidad de Madrid y después le ha valido entrar en Madrid, ha triunfado en Madrid. Tú en la Copa Chen el año pasado, la faena, el faenón, que estábamos hablando hace un momento, al de Concha y Sierra, este año entras en Sevilla, triunfas con mucha fuerza en Sevilla. Esos circuitos, tanto el circuito de Noviadas en su caso, la Copa Chen en el tuyo, curten a los toreros, ¿verdad?
Sí, por supuesto que curten mucho y oye, y te sirven. A mí quizás me sirvió más el de novillero que la Copa Chenel.
Sí.
Cuando gané el circuito.
Bueno, tú ganaste el circuito de Andalucía también, claro. Sí.
Que sobre todo fue ganarlo en un año clave para mí, porque se me anunció una alternativa a final de temporada en Sevilla. Prácticamente tenía el año en blanco. Y oye, ganar el circuito pues me abrió muchas puertas, incluso bueno. Presentarme aquí en Madrid de novillero, que toré dos tardes, fui finalista del camino del Cena de las Ventas. Y bueno, pues al final iba a todas las ferias de verano y a mí me sirvió mucho el circuito de Andalucía.
¿Qué tenemos para este año?
Bueno, pues ahora mismo seguir preparándome para que cuando vuelva a saltar otra oportunidad pues no se me escape y demostrar que no ha sido casualidad mi inicio de año.
pero como un torero que corta dos orejas en Sevilla no tiene 20 tardes cerradas, aunque sea en Andalucía.
Y sobre todo en Sevilla, ¿verdad? Porque como lo cierran todo a principio de temporada, salvo una sustitución es imposible.
Ese es el grave problema, ¿no? Que a día de hoy las corridas y las ferias están cerradas prácticamente desde el principio de año. Ahora mismo la esperanza y la ilusión que me queda es Pamplona, que espero que, oye, que tenga hueco en la feria, pero como digo, el año después es muy largo, estoy seguro de que saldrán cosas, y bueno, lo importante es que mi nombre está ahí, el triunfo está ahí, vale. Y yo voy a seguir preparándome para que no se me escape cada vez que me vuelvan a poner.
Pamplona se está cerrando estos días,
sí.
Están con los últimos flecos.
Y siempre son detallistas en Pamplona, siempre al torero que triunfa le suelen hacer un hueco. Luego las corridas en Pamplona son como son, ¿eh?
Sí, no son tan detallistas. O sea, una de Miura, una de Cebada en Pamplona y eso detallista, bueno, pero entrar en Pamplona con lo que sea, ¿no?
Sí, claro, es una feria con la que todo torero sueña y llevo mucho tiempo soñando y bueno... Ojalá pueda ser este año.
Ojalá.
Si decimos Jarocho y Morenito de Aranda, que está haciendo una temporada sensacional, son los dos toreros de Burgos. Mm-hmm. Pero en el caso de Sevilla, Juan Pedro, o Calerito, ¿cómo te llamamos?
Como prefieras.
Calerito, ¿no? Torerazo. En el caso de Sevilla, Morante, Juan Ortega, Aguado, el hecho de ser torero de Sevilla, Manuel Escribano, eso está caro, ¿eh? Ser torero de Sevilla.
Sí, por supuesto, creo que es una palabra muy grande y ojalá algún día consiga hacerlo.
Seguro que sí.
Sí, seguro que sí. Juan Pedro, Calerito, que ha sido un placer que nos acompañes.
Es mío, muchas gracias.
En la tertulia. ¿Te quedas unos días por Madrid?
Me quedo hoy a la corrida y mañana me vuelvo para Sevilla.
Mañana vuelves para Sevilla. Pues nada, que ha sido un placer, que tengas muchísima suerte, que nos entusiasmaste a todos en Sevilla. Teníamos muchas ganas de verte en Madrid, te vimos y que queremos volver a verte.
Ojalá que sea
pronto.
Gracias, muchas gracias,
torero. 1:31 de la tarde, las tertulias del Toril. Un momento.
Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 7:30, repletas de fútbol. Desde las 4 arrancamos con el último partido de Liga del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Después, toda la última jornada de los equipos madrileños de Primera Federación. Y acabamos con la despedida del Real Madrid ante el Betis en el Bernabéu, a una semana de la final de la Champions. Fútbol, mucho fútbol. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54€ hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
south to the land of the pines. I'm thumbing my way to North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So
25 minutos le quedan a esta tertulia, 25 minutos para que sean las 2 de la tarde. Jarocho, nos decías lo que sentiste, nos decías a quién veías, todos tus compañeros de la escuela, toda tu gente de huerta, que estaba esto lleno de gente de tu pueblo. Yo te vi luego las imágenes en casa, porque llegué a casa y me puse la novillada, y te estaba viendo mirar al palco después de sacar el presidente la primera oreja. Y justo en la televisión, en el momento en el que saca la segunda, hay una persona que pasa por medio y que justo se pierde la cara de Jarocho. ¿Cuál es tu reacción cuando ves que asoma el segundo pañuelo?
Pues imagínate, ¿no? El ver que había cortado dos orejas a un novillo en Madrid, pues no sé. Es que no sé ni cómo reaccioné, la verdad. Pero bueno, me acuerdo que estaba con el maestro Sergio Aguilar y el maestro Robleño, nos abrazamos,
sí.
Con el mozo Espadas, la cuadrilla, bueno, con mi padre no sé por qué, pero...
A eso iba también, porque claro, yo veo la corrida, veo que se abraza con Robleño, que se abraza con Sergio, con Pascual, te abrazas con todo el mundo y ¿dónde está el abrazo con su padre?
Sí, la verdad que fue algo muy extraño, porque es como que mi padre desapareció. Claro. Se fue para... No sé para dónde se fue y...
A la oficina a negociar.
Y yo me empecé a abrazar con todo el mundo, tal. Y salgo a hombros, llego al hotel. Bueno, en la furgoneta sí, es verdad que iba... Pero es que íbamos un montón en la furgoneta. Íbamos como 20 personas.
Ya lo vi.
Para que pare la policía de aquello, ¿eh?
Sí. Y no me dio tiempo a abrazarme con mi padre. Y ya llegué a la habitación, me cambié. Y ya, pues a las 11 de la noche o así, cuando vamos a cenar, digo, oye, papá, que es que no nos hemos dado ni un abrazo. O sea, me he dado abrazos con todo el mundo y no nos hemos dado. Y dice, sí, tal. Y nada, pues muy, muy emotivo todo.
¿Qué te ha dicho tu padre?
Nada, pues que esto pues es algo muy bonito, pero que...
Pero que tiene que ser el principio.
Que ya ha pasado. Esto fue ayer, muy bonito todo, la puerta grande, sensaciones positivas, pero ya hay que mirar hacia adelante, hay que seguir evolucionando, creciendo como torero y ya pensando en la siguiente novillada, ¿no? Esto pues también va a hacer que la gente me exija, ¿no? Y bueno, que sea el comienzo de algo y ahora, a partir de ahora, pues a seguir en esta tónica.
Uh-huh. Hablas de que hay que evolucionar. Yo te llevo viendo varios años, te he visto una evolución tremenda. Me dio la sensación ayer de que tienes a Madrid metido en la cabeza. Daba la sensación de que llevabas 15 paseillos en esta plaza, que sabes perfectamente dónde tocar la fibra y dónde tocar la tecla para calar en los tendidos de Madrid.
Sí, en estos últimos dos años, pues he tenido la suerte de ver muchos toros en Madrid y bueno, yo creo que uno tiene que ser uno mismo, pero también tiene que ser consciente en la plaza donde está, ¿no? Y bueno, a lo largo de este tiempo pues venía analizando lo que gustaba en Madrid y bueno, pues lo intenté hacer.
Bueno, lo intentaste y te salió.
Sí, en algunos momentos sí.
Julio, dale. Yo,
por dos momentos te voy a preguntar. El primero, cuando terminas la faena y te vas por la espada, supongo que tú sabes que aquello puede ser de dos orejas. ¿Cómo cambia cuando te tienes que ir a por la espada y sabes que aquello no va a pasar nada, y la forma en cuando te vas y coges la espada sabiendo que puede haber dos orejas? Y luego otro momento, cuando el toro cae, Pascual Mellinas, que es el tercero, que no atina con el descabello, cosa rara porque es un pedazo de tercero. ¿Ahí sientes que se te va también el triunfo? Porque luego es verdad que toda la plaza, incluido el 7, que son los más exigentes, no le importó los puntillazos y pidió las dos. ¿Pero ahí sentiste que se te podía escapar?
Bueno, tampoco... no sé, yo tampoco sabía si le iba a cortar las dos orejas. Era en un momento que tampoco pensaba en las orejas, ¿no? Sino estaba asimilando lo que acababa de vivir, ¿no? Esa sensación de sentir el ole de Madrid, de haber pegado muletazos como sentía en la plaza más importante del mundo, pues lo estaba asimilando un poco y luego, bueno, sí, es verdad que le dio dos o tres puntillazos, pero bueno, Pascual es un gran profesional y...
Sí, vamos.
Y bueno, no influyó en nada para el triunfo. Y
suele ser bastante efectivo,
sí,
¿eh?
Sí, un gran profesional y una gran persona.
Sí, un
fenómeno. Y respecto a lo de la espada, pues me acuerdo que le pegó esa última tanda y me voy a por la espada de matar. Y a la que estoy cogiendo la espada, el maestro Robleño me dice: le tienes que pegar la última a pies juntos y de frente y le cortas las dos. Y le hice caso, maestro gran conocedor también de esta plaza.
Y que ha pinchado unas cuantas, por
y,
desgracia.
Sí, y le hice caso y tuvo mucho eco. Y luego pues me tiré a matarlo, sabía que no se me podía escapar algo así.
Porque no te tiras igual, ¿no?
Hombre, uno siempre intenta realizar la suerte igual, ¿no? Con la mayor pureza posible, con cada uno con su técnica, pero sí es verdad que uno cuando tiene el triunfo en la mano, pues claro, como que se ve de otra manera. Claro. Pero bueno, hay que intentar matar todos los toros bien, por arriba y con pureza.
Decías que te decía el maestro Robleño que eso, que la última serie, a pies juntos hasta atrás y le cortan las dos. Estaba también Sergio Aguilar. Y estaba también tu padre durante toda la faena asomado en el, sí, en el burladero, que también se vio en las imágenes de televisión. Nosotros lo estábamos viendo desde el tendido. Decía, mira qué imagen más bonita de su padre hablándole. ¿Escuchabas a tu padre?
Sí, o sea, no se escucha mucho por bueno, el murmullo de la gente, la distancia que hay hasta las tablas. Pero sí, sobre todo intentan hacerme gestos y sí, mi padre siempre se asoma por abajo del burladero. Uh-huh. Y yo al salir de la tanda pues siempre intento mirarle y dependiendo de la cara que tiene, sé si estoy andando bien o si estoy andando mal. Y bueno, ayer se le veía con buena cara, se digo, hay que seguir así.
Él también estuvo bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Estuvo bien.
La verdad que con el capote sensacional. Sí. Y bueno, pues con las banderillas puso dos pedazos de pares con mucha exposición y clavando en la cara, muy reunido y haciendo la suerte muy bonita.
Uh-huh. Qué bonito fue también, ¿verdad, Julio? Diciendo el hijo al padre, desmontérate, hombre, que te lo has ganado.
Sí.
Y una cuadrilla extraordinaria. Sí. El Jarocho padre, Pascual Mellinas, y el otro, ¿quién era? Que
el otro era Ángel Gómez Escorial.
Y Escorial, Gómez, claro, sí, Gómez Escorial, sí, otro pedazo de banderillero.
Que eso
sí,
también te ayuda, ¿no?
Sí, hombre, tanto con mi padre como con Ángel, pues entreno a diario y el que haya esa comunicación en la plaza, el que con gestos te entiendas con tu gente, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Para la lidia. Y sí, ayer iba bien acompañado con una gran cuadrilla y bueno, siempre me gusta rodearme de los mejores, de gente con experiencia, en este caso dos matadores de toros, mi padre y Ángel. Y bueno, yo creo que es fundamental el ir bien rodeado.
Y cuando estás ahí, perdón, Mardo, cuando estás ahí y estás viendo que Madrid ruge con tu toreo, con esos naturales, ¿hay un momento en que pierdes un poco la noción del tiempo y dónde estás? ¿O eso también lo entrenáis los toreros, el hecho de respirar dos veces, contar hasta 10 y decir, esto lo he hecho, me ha salido bien, la gente lo ha visto, voy a hacer lo mismo? ¿O te sale también improvisar, querer hacer cosas distintas que has probado en el campo?
Sí, hombre, en las faenas sí es verdad que cuando uno se rompe con un toro, pues llega un momento en el que se abandona a tal punto que empieza a hacer cosas que... igual cosas que ni ha entrenado, ¿no? Pero en ese momento te sale de dentro hacerlo y ya entras en un momento en el que estás toreando con mucho sentimiento, ¿no? Te sale todo de adentro y bueno, yo creo que eso es lo bonito del toreo, cuando consigues ese punto de olvidarte de todo. Pero también pues hay que ser consciente de ir llevando una medida, porque muchas veces estás tan a gusto y te podías tirar toda la tarde toreando, pero también hay que ser consciente en el momento en el que hay que irse a por la espada, los tiempos y bueno, un poquito jugar con eso, en abandonarte pero sin olvidarte de dónde estás.
Claro, ahí se nota Sergio y se nota Robleño, vamos, que te lo tienen que decir, que conocen esta plaza a las mil maravillas, vamos, son dos pedazos de toreros.
De los que no pasan de moda, como decíamos, hombre, ayer en el Ceda Leal.
Vamos.
Jamás nos han estorbado los carteles y por eso luego, hombre, cuando te hablan como torero sabes que lo que te dicen es lo que gusta en Madrid.
Sí, y tanto. ¿Qué te decían los compañeros de la escuela?
Pues estaban súper emocionados, desde por la mañana, bueno, ya las semanas de atrás, pues estaban muy, muy volcados conmigo, para ellos también era una tarde importante y para la escuela, y hombre, yo tenía pues esa responsabilidad de representar a la escuela, a José Cubero y yo en la Feria de San Isidro. Y luego pues cuando me cogieron a hombros y les veía la cara de felicidad, saltaban, gritaban, luego pues es que es bonito, es muy bonito y seguro que el día de mañana pues todos los que me sacaron a hombros pues saldrán ellos también.
Ahora eres el gallo de la escuela.
Bueno, no, soy un humano.
Es más el Juan Belmonte que el gallo.
Sí,
esos andares de torero.
Oye, los andares. Da gusto verte andar en la plaza.
Muchas gracias.
¿Eso hombre. Te sale?
Sí, 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 hombre.
¿O se entrena?
No.
Luego, porque Joselito siempre decía que lo primero que hay que hacer es poner a los muchachos a andar y que aprendan a andar hasta en la plaza.
Hablan de tomar, claro, el olivo, que hasta eso se entrena.
Claro,
en
claro, claro.
Sí,
claro.
Lo que han dicho siempre, de para antes de serlo, parecerlo. Y sí, intento cuidar mucho esos detalles. Siempre es algo que me ha llamado mucho la atención, los andares de los toreros. Siempre de pequeñito, cuando iba a ver toros o veía a los toreros vestidos de calle, me llamaba mucho la atención cuando veía a un torero bien vestido y andando bien, que lo veía y decía, joder, ese es torero. Y que al fin y al cabo son cosas fundamentales que siempre han distinguido a los toreros y que hoy en día alguna vez se está perdiendo y pienso que es algo que no se debería de perder nunca y que los toreros nos tenemos que identificar de esa manera.
Bien vestido ayer ibas tela también, ¿eh?
Sí, un vestido.
¿Ese lo estrenaste en Valencia?
Sí, lo estrené en Valencia y era la segunda tarde que me lo ponía.
O sea que te está dando suerte.
Sí, ahora hay que arreglarlo y me lo voy a seguir poniendo muchas tardes más si Dios quiere.
Una cosa que destacamos ayer, Mardo y yo, en el tendido viéndote con el primero y con el segundo, es la versatilidad, que eso también seguro que se entrena, saber en qué plaza estás, con qué públicos. A veces hay que ponerse de rodillas y ser un poquito más bullanguero y otras veces hay que ser un buen torero, incluso también poner banderillas, que ayer no lo vimos. Eso se entrena, ¿no? La versatilidad, tener muchos recursos para los públicos, para los toros y para uno mismo.
Sí, sobre todo pues ahora estamos en una etapa en la que somos novilleros y en nuestro concepto, pero tenemos que arrear, ¿no? Y bueno, pues hay momentos en los que nos toca echarnos de rodillas, echarnos el capote a la espalda. A mí personalmente me gusta más un quite por Verónicas, ¿no? Más bonito, más puro. Pero bueno, pues ahora estamos en un momento en el que tenemos que...
Sí, que la competencia es máxima.
Claro, y bueno, pues hay que arrear, ¿no? No nos podemos olvidar de que somos novilleros y tenemos que tener esa medida en cada uno nuestro concepto, como he dicho, pero de arrear, de luego de torear relajado. Y bueno, en mi caso pues es lo que estoy buscando, ¿no? El cada día ir profundizando en mi concepto, pero sin olvidarme de que soy novillero. Y bueno, pues ojalá llegue un día en el que ya pues no te haga falta tirar de ese tipo de recursos, ¿no? Ya un torero más hecho, más depurado.
Estoy viendo a tu padre, que se ha apartado ahí un poquito a hablar por teléfono. ¿Le vas a preguntar ahora que si es algún empresario?
Pues no, porque no me va a decir.
¿No te lo dice?
No, ayer le digo, ¿han llamado? Sí, bueno, ya te diré, ya te...
Pero no suelta prenda.
No, no me dice nada nunca.
Hazte un traje, por si acaso.
Sí, pero lleva todo el día, desde por la mañana, con el teléfono.
Hablando por teléfono. Así que eso es bueno. Sí, eso es bueno. Sí.
Hablando de tu padre... Tu padre ha vivido lo más bonito del toreo, ahora lo está viviendo con su hijo, pero también ha vivido la parte amarga, que es volver al hotel sin tu torero. Le ha pasado en dos ocasiones. Eso también supongo que te lo ha transmitido, que es la parte buena y la parte amarga. Tú ayer eras más pequeño, eras más joven, estabas empezando. ¿Tú qué recuerdos tienes de aquellos días? Porque tu padre estaría, el pobre, hecho...
Sí, mi padre, pues lo primero que me transmitió cuando decidí ser torero, pues era que
se muere,
que la
de verdad,
realidad,
claro,
del toreo es, claro, esa, ¿no? Que esto no es el llegar a una plaza, que salgas a hombros y muy bonito y tal, y las niñas y qué guapo eres y tal. Eso no es la realidad del toreo. La realidad es otra, ¿no? El toreo es una profesión de verdad en la que se muere, está en riesgo en todo momento la vida y bueno, y luego que hay mucho sacrificio, ¿no?, detrás de cada tarde y momentos en los que no ruedan las cosas, que estás, atraviesas rachas malas y bueno, pues esa es la realidad del toreo, ¿no? Y mi padre pues es lo que me ha intentado transmitir desde que decidí ser torero, ¿no? La realidad del toreo. Y bueno, y cada tarde que salimos al ruedo, pues mi padre me dice en el sitio en el que me tengo que poner, que ese sitio es en donde coge los toros, pero él sabe que ese es el sitio y bueno, no tiene que ser fácil decirle a un hijo ponte aquí o tal, pero bueno, mi padre quiere lo mejor para mí y así me lo transmite. Y bueno, también es verdad que cuando nos ponemos el vestido de torero, pues la relación padre-hijo pues también queda un poquito a un lado y ya pues somos dos profesionales en un ruedo que nos vamos a jugar la vida.
Robert, tú has eres muy joven, ¿cuántos años tienes? ¿19?
19 años.
19 años. Te están yendo bien las cosas, estás viviendo la cara positiva del toreo. La gente dirá, joder, un chaval con 19 años ha salido a hombros en Madrid, ha triunfado en Valencia, está toreando, está feliz de la vida. ¿Pero tú con cuántos años te vas de tu pueblo? ¿Con cuántos años te vas de Huerta?
Con 14, 15 años es cuando...
¿Te vas a Salamanca?
Sí, decidí ser torero y me fui a Salamanca, vi que la única manera de empezar en la profesión era esa. Si me quedaba en casa, pues sabía que no iban a llegar a mi casa, ahí al pueblo, a Burgos, a darme oportunidades ni a hacer tentaderos. Y bueno, pues tuve que sacrificar muchas cosas, ¿no? Como es el irte de casa, el dejar atrás a la familia, a los amigos, y me fui a Salamanca bastante jovencito y ahí es donde un poco me di cuenta de lo que es la vida, ¿no? De la dureza de vivir solo, de los sinsabores que te llevas, porque cuando uno está en casa con los padres, pues se ve la vida de otra manera, ¿no? Y ya cuando sales, pues ves la realidad y eso me hizo madurar mucho. Y bueno, ahora pues estoy viviendo la parte bonita de la profesión, pero también pues me estoy sacrificando mucho, ¿no? Ha sido un invierno muy, muy, muy duro en cuanto a la preparación, momentos duros, pero bueno, pienso que en esta vida todo tiene recompensa y bueno, lo de ayer, el ya solo poder hacer el pasillo en esta plaza era una recompensa, y luego el poder disfrutar toreando otra, y el salir a hombro ya, pues ni te cuento.
Seguro que ayer te acordaste del abuelo.
Sí, de hecho me entrevista Carmelo antes de hacer el paseillo y me dice, ¿de quién te acuerdas en estos momentos? Y digo, pues de mi abuelo, porque si alguien quería en la familia que yo fuese torero, era mi abuelo. Mi abuelo, yo me acuerdo yo jugaba al fútbol y los toros me gustaba, pero como afición, no como para dedicarme a ello. Y yo tenía muchos balones en la finca y mi abuelo todos los días me los tiraba al río. Y yo llegaba y, joder, los balones en el río, esto es una plaza de toros, aquí no hay balones. Y todos los días me tocaba meterme al río, ir a por los... Hasta que ya dije, joder, se me lo está poniendo muy difícil lo de ser futbolista, me voy a tener que... Y ya, pues, cuando empecé a entrenar, pues mi abuelo súper involucrado, súper contento. Me acuerdo que me consiguió la primera muleta, el primer capote que tenía por la finca, los primeros carretones. Sí, el que más.
¿No?
Sí. Yo me acuerdo que las primeras veces que me puse delante de un animal fue allí en la finca y yo tenía mucho miedo. Lo pasaba muy mal, muy mal. Y me acuerdo que me dijo, vamos, y la mano izquierda ahí. Y yo pasando un trago, y se me secaba la boca, no veas. Y mi padre, hombre, papá, no le metas así tanta presión, déjale, chaval. Y yo pasaba mucho miedo. Y mi abuelo empeñado, vamos y tal.
Sí.
Y bueno, también mi abuelo pues me hizo conocedor de la dureza de la profesión.
Seguro que está como loco allá
sí,
arriba.
Sí, seguro que ayer... disfruto un montón y estaría ahí el cielo con su gorrita y su vino.
Seguro que sí. Julio, ¿tienes por ahí el orden de Lidia para hoy que no lo hemos contado?
Sí, me la voy a jugar a lo Carmelo.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh, me encanta.
Corrida entera cinqueña del torero David Galván, Álvaro Lorenzo y Ángel Téllez en el cartel. El primero, número 4, de nombre Vista al Frente, 539 kilos. Esperemos que lleve la vista al frente y que no la desparrame para David Galván.
Eso está bien.
El segundo, número 29, Vaticano, 523 kilos para Álvaro Lorenzo. Esperemos que sea un toro digno de la santa sede del toreo. El tercero, Frunce Ojos, número 5, 582 kilos, negro bragado meano. Esperamos que tengamos que fruncirnos los ojos después
Frunce
de ver
ojos.
Un gran toro. El cuarto, para David Galván, número 83, 535 kilos, negro de capa, embeodado. Esperamos
embeodado.
Que nos deje a todos beodos de toreo y de embestidas. El quinto, número 79, para Álvaro Lorenzo, 526 kilos, negro vagado, espadachín. Ojalá funcionen las espadas.
Ojalá.
Esta estaba más cogida con pinzas.
Ojalá que sí.
Y el sexto, Dardillo, número 64, 576 kilos, castaño listón. Ojalá que Ángel Téllez dé en la diana.
Ojalá que sí. ¿Los obreros de quién son? ¿De la casa también?
De El Montecillo, el primero, Palomito, número 51, 590 kilos. Y el segundo, de Escribano Martín, Caisereso, que es uno de los que ha estado en el Batán y hablan mucho de Caisereso.
De Caisereso, bueno, muy bien.
Que me perdone, Carmelo.
¿Qué es lo
intentado?
No, hombre, por favor. ¿Qué es lo próximo, Jarocho?
Ahora toreo el 1 de junio en San Martín de Valdeiglesias, la semifinal del circuito, de Madrid.
¿Mm?
Y el día siguiente en Captius, en Francia. Y eso es de momento lo próximo que tengo.
Bueno, muy bien. Tendrá que haber novilla de triunfadores, ¿no, Julio, este año? Habrá novilla de triunfadores, ¿no?
La habrá.
Después de
y ya hay candidatos. Chicharro y Jarocho, por supuesto.
Hombre.
Y luego Ismael Martín y Peñaranda han cortado una oreja cada uno. Navalón también estuvo muy bien. Y queda todavía otra novillada, que va a estar también Chicharro, que vuelve. Pepe Luis Cirujeda, Lalo de María. En fin, que hay donde elegir, gracias a Dios. Y muchos que no han venido. Marco Pérez, Manuel Román,
sí, bueno,
Zulueta, Mariscal Ruiz. Que hay muchos novilleros donde elegir, pero nos quedamos con Jarocho. Ahí.
Esa fecha, la de la novillada de triunfadores, que no, tu padre que no la apañe por ahí en ningún sitio. Que hay que volver a Madrid.
Y Mario Navas. Otro pedazo de torero.
También, joder, fíjate, estaba ayer la gente pidiendo mano a mano Mario Navas Jarocho. Fíjate tú qué cartel.
Sería bonito. Además, con Mario me une una relación muy buena. Somos compañeros de la escuela de Salamanca y lo admiro mucho como torero.
Pedazo de torero. Roberto Martín Jarocho, que ha sido un placer. Enhorabuena, que nos alegramos muchísimo de corazón.
Muchas gracias.
Gracias, torero. Julito, hasta mañana.
Que viva el toreo y que viva Jarocho.
Y hasta mañana, que viva. Y hasta mañana a todos los oyentes que tienen una cita con los toros a la 1:00 p.m. Se quedan con Elia Fernández con las noticias 14 horas en Onda Madrid. Hasta mañana, adiós.